CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, donde, de acuerdo al servicio meteorológico de no sé quién, va a llover fuerte en la tarde. Ayer el día era esplendoroso y de repente a eso de las 6 se cayó el cielo, pero en fin. Recién importado, ya no sé dónde, porque él es ciudadano del mundo. Antes decíamos recién importado de Villahermosa.
Chetumal,
ahora es de Texas, USA. Ramsés Pech, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Memo. Buenas tardes.
Hugo. How are you, Ramsés? Welcome, Ramsés. Digo, ya se te va pegando.
No, dijo Hugo.
Hugo. Ramses.
Hey, Ramses.
Bueno, así está. A ver, rápidamente, yo nomás quiero reírme un poco de una nota que hoy emitió la Embajada de Estados Unidos. Sacó un video donde hablan de cómo se genera el huachicol fiscal, cómo se roban el petróleo en México y se va a Estados Unidos, donde allá es refinado en plantas gringas. Entonces está bien el cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera. Pero lo que me da mucha risa es que nomás hablan del cártel Jalisco Nueva Generación y de la corrupción en México. Después este mequetrefe, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no lo han oído?
Sí.
Es bastante mequetrefoso, ¿no? La verdad. Dice, el Tesoro continuará utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir impecablemente a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer América seguro de nuevo. Como que no se les ocurre que para que el petróleo mexicano robado entre Estados Unidos hay una organización criminal del otro lado de la frontera. No, para este angelito no existen los criminales del otro lado. Son los mexicanos, porque esto replica la actitud de Donald Trump. En Estados Unidos todos son buenos y México es un país de violadores, contrabandistas, etcétera, etcétera. En serio que lo vi, dije, no hay solución con estos. No hay solución, pero bueno. Yo sé que vos tienes que ir a pedirte un papelito próximamente, estás callado. ¿Viste?
¿Y Ramsés es residente?
No, Ramsés no.
Es residente.
No, ¿qué tal si la próxima vez entra ahí?
No,
Out. No. Y deja ahí su...
Pero es trumpista, entonces yo creo que algún beneficio tendrá, ¿no?
Puede ser. A ver, tres anuncios esta semana, a mí los vi, y dos de ellos se interrelacionan íntimamente, uno no tanto, pero a ver... El primer anuncio llegó de Washington ayer, cuando Donald Trump anunció con bombo y platillo que su país concertó un tratado comercial con Japón, en el por medio del cual Japón va a tener que pagar aranceles, bueno, los gringos van a tener que pagar aranceles 15. Del 15% para las exportaciones japonesas a Estados Unidos. Dije, pues está bien. Aquí el problema es que los coches japoneses van a pagar el 15% de arancel, ya que no saben qué. Los coches mexicanos que no cumplan al 100% las reglas de origen van a pagar el 25%. O sea que nosotros que somos el socio, el vecino, los dos amigos de Estados Unidos, nos está tratando como basura.
Uh-huh. Sí.
15% a Japón y México 25%. ¿Cuál T-MEC y cuál trato preferencial? Ok. Y este anuncio viene después de otras dos cosas, avisos de la industria automotriz. Hace unos días, el 18 de julio, General Motors anunció que va a invertir 4,000 millones de dólares en Estados Unidos para trasladar la producción de modelos que se ensamblan hoy en Coahuila a Estados Unidos. Uh-huh. Ok. Y no es porque México no sea competido, que no haya buena mano de obra. No, es que no quiere pagar los aranceles del 25%, uh-huh. entonces mando estos coches allá y no pago nada. El problema también es que Nissan anunció en abril el cierre parcial de líneas de producción del modelo Rogue y las traslada a su planta en Tennessee para que Rogue, hecho allá, ya no pague aranceles, porque si viene de México lo paga.
Claro.
Okay. Después, un segundo anuncio que también vino ayer, viene desde Santiago de Chile, de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde dice que México, después de Brasil, fue el país del ámbito latinoamericano y el Caribe que más inversión extranjera recibió el año pasado. Llegó esta inversión a 45,337 millones de dólares, que es casi el 48% más que en 2023. Es un aumento impresionante.
Impresionante.
Pero, si analizas de dónde vino la inversión, uh-huh. 71% fue reinversión de utilidades, uh-huh. o sea, uh-huh. dinero que ya estaba en México.
Exacto.
No llegó. Solo el 16% fueron nuevas inversiones uh-huh. que llegaron de fuera, y el 13% fueron transferencias internas, movimientos contables entre las filiales de estas empresas. Uh-huh. O sea, buena noticia. A fin de cuentas, el dato nos confirma que el nearshoring no llegó para quedarse. No están llegando las nuevas empresas ni las nuevas inversiones. Otra noticia. Ayer la presidenta destacó un dato positivo. La inflación bajó a 3.55 anual durante la primera quincena de julio, que es más bajo que el 4.13% de la primera quincena de junio. Esto es un alivio para el consumidor, pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo? Mm. Cuando entran en vigor los aranceles de Trump y muchos que ya entraron, uh-huh. a insumos extranjeros como acero, aluminio, cobre o componentes asiáticos y europeos que van a encarecer los productos fabricados en Estados Unidos que nos exportan a nosotros, los precios van a subir y la inflación junto con ellos. Uh-huh. Lavadoras, refrigeradores, cuántas cosas que no
compramos.
Digo,
del diario.
En conclusión, México no está perdido de inversión porque el país no tenga buena mano de obra, porque sea un país caro. Lo está perdiendo por las decisiones políticas de Donald Trump, uh-huh. que están encaminadas a fastidiarnos. Y también hay que aceptarlo, debilidades internas. La reforma judicial ha asustado a muchos inversionistas. La delincuencia, y qué bueno, se está avanzando en su combate, pero ahorita es todavía demasiado elevada para muchos inversionistas. Dicen, qué bueno que ya empezaron contra los secuestros, la extorsión, uh-huh. pero todavía es muy alto. Entonces, qué bueno que el gobierno celebre que baja la inflación, para mí muy temporal es, ¿no? Qué bueno que celebre que somos el segundo lugar después de Brasil. Claro, aquí fueron 45 mil millones, en Brasil fueron 70 y tantos millones. Pequeña diferencia. Pero qué lástima que el grueso sea una reinversión. Entonces, el país, el gobierno, la entidad privada tienen que tomar medidas, tienen que actuar con decisión, tiene que generar nuevas estrategias para no seguir cayéndonos. Nos han dicho, estamos buscando nuevos mercados. Hasta el momento, no me he enterado de nuevos mercados que se hayan abierto. Uh-huh. Todavía no se concluye y se firma el acuerdo con la Unión Europea, que es para que ya se hubiera concluido, ¿no?
Claro,
claro, la Unión Europea está preocupada ahorita de negociar con Trump que con México, ¿no? Pero las noticias hay que verlas a veces íntegramente, hay que correlacionar, porque hay gente que me habló, ya viste qué bien nos fue la inversión extranjera directa. Le dije, calma. Hoy en la mañana dice, bajó la inflación. Le digo, calma.
Calma.
¿No? Ya, bueno, por lo menos Trump ya tiene un acuerdo comercial con Japón. Sí, ya nosotros nos está pasando a cuchillo.
Claro.
En fin, comentarios.
Bueno, los grandes mercados nos quedan demasiado lejos comparado con Estados Unidos. Y el crecimiento también del país.
No está, pero no están lejos para China, Japón y Corea. O sea, usando esa mentalidad, no nos quedan lejos si sabemos hacer las cosas.
No, por supuesto, pero también el mercado de ida y vuelta.
Natural.
Exacto, el natural es Estados Unidos.
Ya no es el crecimiento natural.
Y el crecimiento, Eduardo, de país también está de cuidado.
No, o sea, ya un nuevo pronóstico dice que el crecimiento este año es cero.
Así uh-huh. es.
Y ya con los aranceles puede ser menos 1.4.
Sí. Yo creo, a ver, Eduardo, y algo muy importante que acabas de comentar. Cuando yo vengo a hacer una inversión aquí en México, en los resultados que están haciendo, se le está adicionando un 30 o un 40% en la seguridad en las carreteras.
Sí.
se le está adicionando por la parte judicial. La parte judicial era un 5%, ahorita está manejando entre un 15 y un 20%.
Si el crimen eleva costos, eleva precios para los consumidores y eleva costos para los productores.
Sí. La parte judicial, porque hay la incertidumbre de que puedas llegar a algún momento dado a necesitar hacer algún juicio, de 5% del riesgo le está subiendo entre el 15 y el 20%.
O entonces, que llegues y en vez de ver a un togado, veas a un enguayaberado.
Y eso en la presidencia de la Suprema Corte.
No, o en cualquier tribunal, diga, ah, este es un empresario, dale al empresario, ¿no? En fin, cuidado, 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 cautela, piensen, mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 16 después de la hora. A ver, noticias del sector energético. Una que, de acuerdo a ti, Ramsés, es positiva.
Sí.
Y otra que, de acuerdo a ti, Hugo, es negativa. Uh-huh. Por el lado positivo está esta colocación de 10 mil millones de dólares de deuda bajo un concepto que se llama deuda precapitalizada. Ahorita nos explicas qué es eso. Y por el otro lado, Hugo, la mala noticia es la salida de Iberdrola. ¿No? ¿Iberdrola? ¿Qué?
Sí, Iberdrola.
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 ¿Por qué le pusieron ese nombre tan raro?
Porque es español.
En vez de, se le podrían poner Gómez, Jerez, no digo, Iberdrola. A ver, la buena.
Bueno, Pemex, la buena noticia es que este mecanismo que se está colocando hoy en día y que se espera que sea de 10 mil millones de dólares.
Se anunció hace un par de días, perdón. Sí, sí. A ver, ¿qué se anunció para que la gente que no esté enterada, que es mucha, sepa?
La colocación de una deuda en donde la Secretaría de Hacienda Crédito Público, vía la Nación, van a ser los garantes para poder pagar la deuda que está venciéndose hoy en día por la parte de Pemex.
10 mil millones de dólares.
Eso es lo que
se espera. Que nosotros los mexicanos estamos garantizando.
Exactamente. Bien. Y qué bueno que lo acabas de comentar.
Pues sí, pues digo.
Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio, si me lo permites tú.
Claro.
Guillermo, tú eres el europeo.
Hombre, gracias.
¿Vale?
O sea, que le acabas de dar a Guillermo
10 mil millones de dólares.
Y a mí también.
10 mil millones.
Oye, es una mil moneda de 10 pesos. No me
quiero contar. Un paréntesis. Iberdrola significa la combinación de la palabra ibérica y hidroeléctrica.
Sí, así es.
O sea, no es un apellido.
Está horrible, de todas maneras.
A ver, bueno, tú eres el que le va a prestar el dinero, tú eres la Nación y yo soy Pemex.
Ah, yo pensé que se hacían el...
No, los 100, son,
no,
los,
estás fuera,
son los 100 mil millones de dólares que debe Pemex. Uh-huh. ¿Ok? El mecanismo, ¿cómo va a actuar? Tú le vas a prestar los 10 mil...
Eduardo.
Eduardo. Ajá. Eduardo va a ser ahora el responsable de ese préstamo.
Entonces ya tengo 20.
No es Pemex, tú me vas a dar los 10. ¿A mí?
Trae los 10, bien.
Okay.
Ahí está. Y te quedaste con los 10.
Okay.
¿Y para qué tengo estos 10?
Porque tú vas a tener el responsable de esos 10 que tú le debes a él.
Ah, okay.
Tú eres el responsable de esos 10.
Entonces no más debería haber sido una moneda.
Una moneda, pero estoy haciendo la suposición. Estoy haciendo la suposición. Okay. Entonces tú vas a ser el responsable de los 10 mil millones. Tú me vas a dar los 10 mil para que yo pague. Voy a llegar yo, Pemex, y voy a agarrar en mi libro contable y voy a borrar.
Te tapé el micrófono.
Ya no debo, ya no voy a deber 100, voy a deber nomás 90 en libros, ¿sale? Cuando yo debo menos 90 en libros, yo ya no voy a pagar los 100 mil millones en costo financiero, sino más sobre 90. Por eso voy a tener flujo de efectivo.
El costo financiero son los intereses.
Intereses. ¿No? Entonces, ahora la responsabilidad de que yo tenía como Pemex los 100 mil, ya no son en total los 100, sino más 90. Tu gobierno va a ser responsable de esos 10 mil que le pediste prestado al Banco Europeo.
Y aunque no haya firmado, también soy responsable de los otros 90 mil millones. No nos hagamos guaje.
Y
la deuda, la deuda de Pemex es de la Nación. Es de la Nación.
Pero lo importante de la buena noticia es que si yo lo saco en libros contables, yo ya no tengo esa deuda en mis libros.
Sí, evitas la carga fiscal, digamos.
Exactamente. Entonces,
no, y además mejoro mis perspectivas de calificación.
Por eso las calificadoras
Bueno, las subieron, no se las subieron, cambiaron la perspectiva positiva.
Pero,
hasta ahí.
Y al fin y al cabo es hasta lo bueno. Ahí. ¿Por qué? Porque si tú hubieras sido si yo hubiera sido Pemex y le voy y le pido el dinero, tú me lo vas a cobrar a más del 10%.
Sí, claro.
Oye, pero como fue la Nación, fue de menos del 10%.
A fin de cuentas es una triquiñuela contable.
Sí,
sí, 100%.
Como la de muchas empresas que 100%. Después se va el SAT contra ellas por hacer lo mismito.
Pero es válido.
100%.
Pero es válido.
Dice el SAT.
No, pero es válido en los libros porque la responsabilidad de la deuda de los 100 mil era de Pemex. Ahora le quitas un pedacito. Si llega a funcionar eso, Eduardo, le transfieres toda la responsabilidad a la nación de la deuda de Pemex. Pemex queda libre y queda con flujo de efectivo. Y claro, y lo que le digo, a ver, esto que están colocando no es para pagar a proveedores, no estén tirando cosas al aire, es nada más para pagar la deuda financiera.
¿Cuánto le debe a los proveedores?
400, más de 400 mil millones en el último trimestre. De pesos.
Bien, o sea, 20 mil millones de dólares.
Más lo que falta, que falta de los COPADES, que son otros 300 mil. A ver, Eduardo, qué bueno que me hiciste esa pregunta.
O sea, 15 mil millones.
Ok, pero qué bueno que me hiciste esa
pregunta. O sea, 15 más 20 son 35 mil millones en dólares.
Pero ahorita viene otro problema, la banca. ¿Por qué? Porque yo soy uno que trabaja con Pemex, le debo el dinero al banco. Y yo no le estoy pagando al banco por 4 o 5 meses.
¿Porque no te pagaron?
Porque no me pagaron. Entonces ya estoy cayendo en impagos a la banca. Y el problema es que la banca va a decir, ¿cómo le cobro? Entonces ahí viene un problema de la banca y lo que tenemos que ver es la banca cómo va a actuar ante todos los problemas que están viniendo hoy en día.
¿No se puede trasladar esa deuda de Pemex al proveedor, al banco?
No, porque el contrato es directamente el proveedor con Pemex y tú haces el proveedor con el banco.
Tan solo Slim dijo, ¿cuánto le deben?
Casi 800 mil millones de pesos, 800 millones de pesos.
Digo, yo nada más 800, interrumpiría 800. A Ramsés un segundo para recomendarle mucho a toda esa gente que le debe Pemex. Hay una enorme cantidad de coyotes que andan diciendo que ellos les resuelven el pago a través de un cobro de una comisión. Es total y absolutamente falso. No se dejen engañar.
Ramsés, que cuidado con tu micrófono porque estás dando manotazos por la emoción. Ya me lo señalaron.
El trompismo.
Sí, ya te parece a Donald Trump, caray.
Bueno, entonces, esa es la buena noticia para Pemex y creo que lo importante aquí que debemos de notar es que si funciona esa estructura financiera, va a ayudar mucho porque Pemex ya no lo tiene la responsabilidad de esa deuda, puede tener flujo efectivo adicional y con ese flujo efectivo adicional puede hacer otras cosas. ¿Cuál es
pregunta,
el problema?
Pregunta, ¿cómo afecta esto entonces a la deuda mexicana y a la del gobierno y cómo afecta en un momento el déficit fiscal?
Y eso es lo que tenemos que ver en los próximos meses, cuando tú traslades esa deuda a la nación, cómo las calificadoras lo van a tomar, en el sentido que está en un periodo de tiempo y es responsabilidad tuya ahora de pagar ese dinero porque Pemex ya le quitaste esa función.
Porque va muy bien la batalla para bajar el déficit fiscal, o sea, lo pueden bajar más del 3.9 que estaba programado este año.
Exactamente.
Puede bajar hasta el 2.6, pero con más movimientos como este, cuidado con el déficit fiscal otra vez. Claro. Entonces, le dan puntitos para que sea positivo Pemex. ¿Y qué pasa con la deuda soberana?
Eso. Y acuérdense que esta deuda no desaparece. Lo único que estás haciendo, la responsabilidad pasó de Pemex a la nación. La deuda sigue. La deuda de Pemex, recordemos que es el 14% del total de la deuda pública, consumando la deuda financiera más la deuda de proveeduría.
Sí.
Bueno. Entonces, el problema que va a tener Pemex, si se lo digo a partir de hoy, si Pemex no le dan el 30% de presupuesto adicional en 2026... vamos a tener más problemas de los que se tienen en el pago de
proveedores. ¿Y de dónde le van a poder dar más el 30%?
Pues el problema es que ya nos anunciaron que la parte de desarrollo social va a subir a 1 billón, y ese billón...
Porque es porque la Constitución lo ordena, eso, olvídate de eso. ¿De dónde van a salir los recursos para Pemex?
No hay, más que sea deuda otra vez, no, déficit.
Van a seguir mochando otros programas de construcción de infraestructura.
Sí.
Porque acuérdate que Pemex, como el maíz, es religión y alimento espiritual de los mexicanos. Es parte de la demagogia que nos han enjaretado desde décadas, ¿no?
Y ya por último, el problema que tiene Pemex es la producción, pero la producción no es el número de barriles, sino es la calidad del crudo que hoy en día está en cuestionamiento.
Que está lleno de agua salada.
De agua.
Pesado.
No cumple con el azufre, la refinería no está cumpliendo, el gas natural.
Una mala calidad. Oye, ¿tú qué sabes? ¿Cómo van Dos Bocas?
Todavía va en pruebas.
Todavía en pruebas. ¿Cuántos años se llama en pruebas?
Va para 1 año y medio.
¿No será que no son pruebas, sino que no jala la maldita refinería?
Es que el crudo que están metiendo no es el adecuado. Y a ver, y otra
cosa. ¿Para qué hicieron una refinería diseñada para otro crudo que no hay en México?
Bueno, pues esos son los problemas, que se necesita meterle dinero para mejorar la calidad de crudo a la sistema de refinación.
Bueno, que las decisiones se toman por ideología y no por sentido práctico.
Por
estamos
supuesto.
Fritos. A ver, ¿y qué onda con Iberdrola?
Bueno, Iberdrola. Más que ser una empresa que cierra 15 plantas y se va de México, es una empresa que ha estado siendo apabullada por la ideología de Andrés Manuel López Obrador. En el 2023, Andrés Manuel López Obrador dijo, no vamos a hacer nuevamente una tierra de conquistas. Sin embargo, a los 2-3 meses...
¿Por qué decía que eran muy leoninos los contratos, no?
Bueno, a los 2-3 meses, Eduardo, ¿sí? Es de las empresas más prestigiadas en energía limpia.
No, ya lo sé,
pero...
Pero
él decía...
Para recordar que Andrés decía que eran contratos leoninos. Sí,
pero luego, a los 2 meses... compra 13 plantas de Iberdrola.
Bueno, ¿no? Pero ya no son contratos
leoninos. Ah, no, pero siguió trabajando también con Iberdrola, porque ahorita de esas que compró, todavía hay 15 plantas que es lo que está va a vender Iberdrola. Entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje? A ver,
primero compró 13.
Sí, exactamente.
Ahora va a comprar 15.
No lo va a comprar. Va a vender. Iberdrola está vendiendo.
Vendiendo.
Sí. O sea, ¿cuál es el mensaje? Realmente para la inversión extranjera es un pésimo mensaje, porque estamos hablando de que decisiones como la incertidumbre jurídica que está haciendo Iberdrola patente en esta huida de México, ¿no? Y la inestabilidad fiscal es parte de lo que dicen.
Pero hablas de la inestabilidad fiscal del país, que no hay recursos.
Por supuesto, de la inestabilidad fiscal del país. ¿Cuál es el mensaje?
Las trabas regulatorias, por más el rollo demagógico.
Así es. Y la otra parte es que se ha privilegiado desde el sexenio pasado, acuérdate también con Guadiana, que le iban a comprar también carbón. Para utilizar este tipo de combustible, entonces las energías limpias se iban.
No, nada más que la presidenta le echó para atrás.
Así es.
Ya las plantas nuevas son de ciclo combinado. O sea que el sombrerudo este de Guadiana se llamaba.
Ya falleció, sí.
Pues puede estar muy triste en su tumba porque no le van a comprar carbón. Qué bueno.
Sí, sí, definitivamente. Entonces yo creo que en este sentido, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que la inversión extranjera está huyendo o no hay condiciones, no están las condiciones adecuadas para la inversión extranjera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nos hace menos competitivo, Eduardo.
Lo que estamos hablando hace rato, no está llegando la inversión extranjera.
Nos hace menos competitivo.
Por políticas nacionales, por entorno internacional. O sea, México no está en su mejor momento, la verdad.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Hoy 25 de julio, no, mañana 25 de julio, se emiten los certificados bursátiles en lo que constituye la primera oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de México, en más de 7 años, de Fibra Next. Ahorita vamos a hablar de qué es Fibra Next. Su vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Mercados de Capital, Jorge Pillón, está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a todo tu auditorio por escucharnos.
A ver, primera pregunta, porque mucha gente oye la palabra fibra y no sabe qué significan estas siglas.
El acrónimo es Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces. Importamos ese modelo de Estados Unidos. En Estados Unidos se llaman los REITs, uh-huh. Real Estate Investment Trust, y básicamente es un modelo que te permite, vamos a decir, democratizar los bienes raíces industriales de gran escala, centros comerciales, edificios, oficinas, etcétera, y que una persona común y corriente pueda tener acceso sin tener que invertir 100 o 200 millones de dólares a este tipo de inmuebles.
O sea que yo puedo comprar certificados de ustedes en cualquier correduría, cualquier casa de bolsa. Creo que hasta CETES Directo los va a ofrecer.
No estoy seguro de CETES Directo, okay. Pero casa de bolsa seguro sí. Cualquiera que tengas tu cuenta casa de bolsa, puedes comprar Fibra 1, Fibra Next y hay otras fibras.
¿Y a partir de cuánto puedo comprar las de Fibra Next?
Desde 100 pesos, que es lo que vale el certificado.
Es muy importante para que la gente sepa que sí puede invertir.
Sí, claro.
Y cuando hablas que es un esquema de democratización, mucha gente diría que no, pero sí. Porque ustedes se financian, salen primero con esta inversión inicial de cuánto?
Fueron 8,000 millones de pesos. Ajá. Lo que levantamos en esta primera etapa. Con eso nos va a dar, digamos, gasolina para los próximos 9-12 meses máximo. Y vamos a desarrollar, es decir, construir nuevas naves industriales.
Pero muy ambicioso su proyecto, ¿no?
Sí, la verdad sí, bastante.
De hablar de metros cuadrados.
Esta es la primera etapa. Empezamos con 700,000 metros estabilizados, uh-huh. 500,000 para desarrollar. Y el objetivo es sumarle a esto el portafolio de Fibra 1, que son 6,5 millones de metros. Otros 700,000 metros que vienen de los fundadores y vamos a tener en total 8 millones de metros estabilizados en los próximos 2 meses.
Cuando usa la palabra estabilizados, ¿qué hay que entender?
Estabilizado significa que está arriba del 95% de ocupación, es decir, tienes 100 metros, tienes por lo menos 95 ocupados y están cobrando rentas.
¿Qué tipo de infraestructura construyen
ustedes? En particular, este segmento de Fibra Next está enfocado 75-80% a logística. centros de distribución. Imagínate, por ejemplo, el centro de distribución máster de Alsea, el de DHL, FedEx, Walmart, etcétera. O sea, todo lo que se distribuye en el país tiene que pasar por un centro de distribución.
Imagino que el proyecto de ustedes lo apuesta mucho al desarrollo interno del país.
Sin duda, sí. Es 80% es ese desarrollo. Tenemos 25% de manufactura ligera en el norte del país, uh-huh, principalmente. Pero la apuesta importante donde tenemos el terreno para expansión y demás es en lo que llamamos el corredor logístico, que es el corazón de la Ciudad de México, alrededor, Estado de México, etcétera.
¿Cuánto tiempo tuvieron que ustedes estar trabajando antes de llegar a mañana?
Híjole, pues ya llevamos desde el primer proyecto que se nos ocurrió 5 años, en este tema en particular de Fibra Next, desde noviembre del 23 fue el primer intento, nos faltó ahí un papelito y nos tardamos un buen rato en que saliera el papel, finalmente ya lo logramos, nos pusimos de acuerdo y ya está el vehículo en la Bolsa de Valores.
Quienes nos ven y nos escuchan, ¿cómo deben interpretar que un grupo de empresarios, inversionistas, estén... No me gusta la palabra apostando, porque no es juego de azar. Están invirtiendo en un país que en estos momentos se enfrenta a múltiples problemas, tanto internos como externos.
Es correcto, y qué bueno que hiciste la apreciación, porque es exactamente eso, es una inversión. Y además, los bienes raíces es una inversión de muy largo plazo. Nosotros, una vez que tú construyes estas bodegas o oficinas o lo que sea, en el caso particular de Next, naves industriales, estás invirtiendo para los próximos 20 o 50 años. Entonces, tienes que tener una convicción de hacia dónde va el país en esos próximos 20 o 50 años. Y aquí estamos haciendo una apuesta. Esta primera son 8 mil millones y nacemos con 8 millones de metros. El objetivo, para ponerlo en contexto, es tener una empresa de 22 millones de metros en los próximos 7, 8 años más o menos.
¿Dónde van a estar estos metros?
Principalmente sería alrededor de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades de México. Yo te diría que la gran mayoría es área metropolitana de la Ciudad de México, le hace Toluca, Estado de México, etcétera. Hay algo también en Guadalajara, hay algo también en Monterrey, tenemos algo también en Cancún, y son los polos donde hacemos los centros de distribución para que geográficamente lleguen los productos a todas las diferentes zonas del país.
Cuando escucho Cancún, me imagino que lo están poniendo para aprovechar el nuevo desarrollo del Tren Maya, más el transísmico, etcétera, etcétera.
Correcto. Sí, no, la zona del transísmico yo creo que es una súper, súper idea. Ojalá y nos salga bien y lo podamos hacer de una vez, porque es una oportunidad enorme para el país.
¿Qué tipo de clientes? Tú ya mencionaste a algunos de ellos. ¿Quiénes ya están amarrados para estar con ustedes?
De lo que está aquí, ya tenemos a nuestro principal inquilino el día de hoy es Walmart. Bueno. Tenemos a DHL, tenemos a FedEx, tenemos a Alsea. O sea, todas las, te diría que son 3 grupos importantes. La distribución de las tiendas de autoservicio, uh-huh. Y obviamente la cadena de suministro de esas tiendas de autoservicio. Por ejemplo, PepsiCo es también uno de los clientes importantes. Después tenemos la parte comercio electrónico, Amazon, Mercado Libre, etcétera. Y después lo que llamamos la logística tercerizada. Tú tienes un negocio de lo que tú quieras, vendes ropa y necesitas a alguien que te haga la logística y contratas a la mejor a DHL o alguno de estos. Ese servicio de logística tercerizada también es nuestro cliente en la
o
parte
sea,
logística.
Ustedes se limitan a rentar los espacios, no se meten ustedes ya al aspecto de la logística.
La operación de la logística es responsabilidad del inquilino.
Del inquilino, claro.
Nosotros lo que hacemos es construirle el espacio que tenga las características que se necesita para maximizar la eficiencia. Por ejemplo, no es lo mismo una bodega con 5 metros de altura que una bodega con 15, porque te da mucho más espacio de almacenamiento.
Claro, claro.
Tienes los montacargas que antes alcanzaban 5 metros, hoy alcanzan 15.
Los monstruos.
¿Sí? Ahí tenemos algunas bodegas que están robotizadas, que es impresionante. Entras y se llega el pallet, lo saca del camión, mezcla los aparatos y dice, ok, esto va para la tienda de Guadalajara y pum, te llena el camioncito.
Es increíble,
y vamos.
¿Verdad?
Sí, increíble.
Dime una cosa. Cuando hablas de esto, no mencionaste hasta el momento ninguna de estas dos empresotas que tiene un gran liderazgo en ventas en línea.
También son nuestros inquilinos, ¿Ah, Amazon sí? y Mercado Libre, sí, los dos.
Yo dije entonces.
Los dos
y me
también.
Y que las de Amazon son las más robotizadas, ¿no?
No, fíjate que no. La más robotizada, bueno, de la que tenemos nosotros no es la más robotizada, es semiautomatizada. Uh-huh. La más robotizada que yo he visto es la de PepsiCo.
Increíble. A ver, hace unos años, decían, invierte en bodegas porque todas las que hay están rentadas.
Correcto.
Esto era más que nada frente al nearshoring, que el nearshoring cada vez el shore lo estamos viendo más lejano dentro de la actual realidad económica mundial. Todavía hay para dónde crecer.
Sin duda.
No hay riesgo de que se sature, como hoy México en ciertas zonas está saturada la vivienda.
Sí.
No hay riesgo de que se sature el negocio de la bodega.
Mira, es un negocio que es cíclico, entonces hay que entender que en algún momento va a haber un ciclo y en algún momento va a haber demasiado espacio y va a tardar en absorberse, porque así pasa normalmente. Lo que estamos viendo ahorita es un ciclo bastante largo. Hoy en la Ciudad de México, y déjame usar Ciudad de México como mercado, no estoy hablando de toda esta área metropolitana, el mercado logístico del centro del país, tenemos una tasa de desocupación del 2%. Eso es súper ineficiente. Deberíamos de tener el 5%. Déjame darte un ejemplo por qué. Llega Chedraui o Walmart o quien tú quieras y me dice, necesito una bodega de 50 mil metros para los juguetes que voy a poner en la semana del mes de diciembre. Hoy no tengo 50 mil metros disponibles. No hay.
O sea que faltan.
Hay que hacerlos. Espacio. Hay que construirlos.
Increíble.
Estamos a ese nivel en la Ciudad de México. Entonces, y obviamente te empiezas a ir a la parte logística del país, el consumo sigue estando muy fuerte. Walmart, por ejemplo, anunció a principios de este año que iba a construir 350 tiendas. Es una tienda diaria. Imagínate el impacto que tiene eso en la cadena de proveedores
increíble,
de Walmart.
Increíble.
Y lo que tiene el impacto en nuestra necesidad de decir, ok, pues yo tengo que darle no nada más a Walmart, sino a los otros proveedores espacio para que pongan su mercancía y se la puedan llevar, etcétera. Entonces, crecimiento está enorme.
A ver, explícame, porque cuando uno habla de, cuando uno está en el negocio de ustedes, uno piensa una bodega industrial, pues una bodega, ¿no? Pero estamos hablando de bodegas muy sofisticadas.
Sí, claro.
Donde forman parte, vamos a decir, de un conjunto urbano, donde entran tractocamiones, carga, descarga. ¿Quién hace estos diseños tan sofisticados?
Los hacemos nosotros. Okay. Tenemos, la verdad es que el grupo de fundadores de Fibra 1 tiene más de 40 años en el negocio y hemos ido aprendiendo con los inquilinos. O sea, a lo mejor nuestro primer inquilino fue McDonald's por allá cuando abrieron su primera tienda.
Sí,
no tenían un centro de distribución y simplemente el construirles un centro de distribución les duplicó su eficiencia a un grado donde decían, ok, ahora sí ya puedo hacer el famoso just in time y empieza a mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro. Y vivimos una cosa en México muy interesante. Durante la pandemia, no sé si te tocó, pero no faltaban cosas.
Había todo.
Habíamos de todo. Si te ibas a Estados Unidos, en Estados Unidos sí les faltaron cosas. Había mucho desabasto de muchas cosas en todos lados.
Fue increíble.
Y a los americanos no les pasó desapercibido que esa cadena de suministro funciona en México.
Pues ojalá que se lo digan a Trump también. Jorge, mil gracias por venir. Felicidades por este gran evento y por este lanzamiento.
Muchas gracias,
Eduardo. La gente, ¿dónde obtiene más? ¿Un sitio en internet donde obtenga más información?
Está next.mx, fibranext.mx, es donde está la información. Y con el ticker NEXT25 en Yahoo Finance o cualquiera de estas lo puedes encontrar.
Jorge Pichón, gracias.
Eduardo, muchísimas gracias.
Jorge Pichón es vicepresidente de Relaciones con Inversionistas y Mercados de Capital de Fibra Next. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso, falta 14 minutos para la hora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que todavía son togados, determinó que las personas afectadas por la actuación del personal médico, ¿por qué escriben tan rebuscado?
Escriben como notario.
El personal. Estos anuncios del gobierno, las personas médicas. Sí. Digo, ¿qué
generador
les
de violencia?
No, ¿qué les persona pasa?
Pero es que como hay tanta sensibilidad ahorita.
No, es que ¿sabes qué? Que se regresa al siglo del barroco español, siglo XXI. Bueno, que las personas afectadas por un servicio médico pueden demandar por la vía civil la reparación, mientras que la vía administrativa es la adecuada para reclamar al Estado cuando el daño proviene de instituciones de salud federales. Suerte. Suerte. Ya quiero ver a alguien de la Suprema Corte. Bueno, para empezar, ellos Seguramente van a Houston, ¿no? No sé. No, a sus servicios médicos, pero en fin. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, afirma que al asumir el instituto las funciones en materia de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social en México, que antes tenía a su cargo el CONEVAL, será con total autonomía técnica y de gestión, con apego a las metodologías y completa transparencia. Garantizó que se entregará información de calidad veraz y oportuna. La verdad es que el CONEVAL dejaba mucho que desear. Sus estudios siempre estaban atrasados. La última medición de la pobreza siempre estaba como 2 años atrasado. O sea, ¿será mejor el INEGI?
Pues acuérdate que también los parámetros no coincidían con la forma de análisis, que hubo un problema ahí brutal, ¿no?
Sí, cambiaron de metodología. Sí. A veces cambiaron de metodología para esconder todo lo de antes y que se vea bien. Yo sí le tengo confianza al INEGI.
Creo que tiene más prestigio, ¿no?
Vamos a decir que le tengo más confianza porque no tengo otra organización oficial que recurrir. Entonces, para mí lo del INEGI es lo que es.
Y lo que hay.
No es lo que hay. Pues ojalá lo haga con más frecuencia estas mediciones, ¿no? Con mayor frecuencia.
Porque la de adicciones es una cada 10 años, Eduardo.
Sí, bueno, la última fue...
Una locura.
La última fue en 2017.
17.
Y no la hace el INEGI, la hace el Instituto de Salud Pública.
Sí, pero...
López Obrador frenó que se hiciera una. Así porque... es. Tú sabes, en México no hay consumo de drogas porque nuestros valores familiares son excelentes, extraordinarios.
Por decreto.
Pero no nos engañemos. Ya van a salir próximamente los resultados de un estudio que se empezó el año pasado. A ver cómo sale. A ver cómo nos va, ¿no? Uh-huh. Y lo que dije al arranque del programa, alerta amarilla por lluvias fuertes y posible granizada para esta tarde y noche. En Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Yo me salvé.
Hey, Miguel Hidalgo, ¿no?
Pues ya, sí. ¿Tú estás en la Benito Juárez?
Sí, Benito Juárez.
Se puede inundar tu sótano, ¿no?
Sí, claro.
Sí, porque estás en un edificio. ¿No? Sí. Bueno. A ver, a quien se ve muy acongojado, las ojeras que tenía antes que le llegaban aquí, ahora le llegan... al cachete, la lenta, ¿no lo vieron? Las últimas fotos parece que está muy desmejorado, como que le, no sé qué le pasó a su excelencia, así les dice en términos, su excelencia,
los senadores.
El senador líder de los morenistas, exgobernador de Tabasco, que no sabía ni se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública estaba asociado a La Barredora, que es una filial del cártel Jalisco Nueva Generación, y me refiero ni más ni menos a su excelencia, tu gobernador, bueno, tu exgobernador, Ramsés, porque ahora es Greg Abbott, ¿no? Adán Augusto López Hernández, oye, sí, esa se ve recateado.
Sí.
¿Que le falta amor?
Yo creo que tanto amor.
Porque antes
no.
Lo veías feliz porque
sí,
dice que el amor.
Exultante.
Brincaba, caminaba, toda la energía del mundo.
Como una inyección de energía, ¿no?
Sí, sí, quién sabe las inyecciones, pero lo veías así cuando estaba de corcholata, Diego, y la senadora se le pegaba y esto y aquello. Pero ahora como que lo ves decaído.
Apesadumbrado, preocupado.
¿Se acabó el amor?
No, no es por ahí el problema.
¿No? Yo creo que de él, ¿no?
Sí, sí se le va a acabar. A ver, sí se le va a acabar como consecuencia del problema.
Como dicen,
de parte de él no, pero de parte de...
Como dicen, cuando el dinero y el poder salen por la puerta, el amor brinca por la ventana.
Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo.
A ver, platícanos.
Bueno, digamos que ya trascendió que hay un grupo de legisladores de Morena que están preparando una carta.
Senadores, ¿verdad?
Senadores. Que están preparando una carta para enviársela. Me di a la tarea de buscar algunos, que pude hablar con dos senadores, que me pidieron, obviamente, conservar en el anonimato sus nombres. ¿Cuál es el escenario? Le queremos mandar una carta donde le vamos a pedir que deje la coordinación de la bancada en el Senado, porque su situación nos está afectando a todos los senadores de Morena y al partido. Y aquí ya no se trata de un tema individual, es de imagen y nos pega muy duro, porque si entramos entre los dimes y diretes, si conocía o no los antecedentes, creo que es muy difícil pensar que no.
A ver, Adán Augusto tiene el mismo derecho a la defensa personal que asumió Felipe Calderón. Que también
el
dijo
mismo.
Que yo no sabía nada.
El mismo.
Le habían dicho desde que era candidato, le habían dicho, cuidado con tu asesor en seguridad, ¿no? Porque García Luna fue su asesor en seguridad cuando era candidato. Y dijo, no, es
impoluto.
Pero no estaba huyendo, ¿eh? Como ahorita. Pero no estaba huyendo en esos momentos, como ahorita realmente. No, el huir.
García Luna, pues estaba, hace... García Luna estaba en Texas invirtiendo en restaurantes.
No, García, no. Sí, claro, claro.
A ver, tal vez García Luna debería haber sido menos bruto y se hubiera,
claro. Se hubiera ido a Estados Unidos.
A decirle, ¿qué les? Con su lana, con $1,000,000 te dan $2, te dan tu pasaporte y no eres extraditable.
Ahora, lo que es inverosímil es que también. No lo están investigando cuando eras el jefe del secretario de Salud. Cuando menos te voy a decir una cosa. Cuando menos para decir, oye, te ha hablado.
No, por, a ver,
¿qué
no.
¿Qué pasa? Estás, dinos qué.
Se está yendo la onda a ti, mira.
No.
Pese a todas las acusaciones contra Calderón y Hinojosa, nunca lo han investigado.
Deberían de investigarlo.
Nunca lo han investigado.
Deberían de investigarlo.
Bueno. Pese a las acusaciones contra el señor Adán Augusto. Lo pronuncié en tabasqueño.
En tabasqueño.
Tabasqueño, ok. Pese a la exclusión, tampoco lo van a investigar.
No seamos ingenuos.
No lo van a investigar.
A ver,
el asunto... malo se llama Bermúdez, como con Calderón el malo fue García Luna, y los jefes o eran idiotas que no sabían, o se hicieron guajes.
O eran cómplices.
También.
Bueno, claro. A ver, sin ninguna ingenuidad, aquí como no va a haber una sanción legal, el señor no se va a ir a la cárcel. Lo que están pensando muchos grupos al interior.
No, y no sabemos si debería ir a la cárcel.
No lo sabemos.
Porque una cosa es ser idiota e inepto y otra cosa es estar coludido.
Pero yo sí me aventaría a pronosticar que eso no va a pasar. Ahora, en la visión interna es, pero sí algún tipo de sanción política. Porque no podemos dejar esto en la impunidad. Porque parece, y es un hecho, que lo estamos protegiendo. Lo que le van a proponer, y por cierto, senador, aquí se está usted enterando antes de que le llegue la carta, es que deje la coordinación de la bancada, que permanezca el siguiente periodo como senador, que falte bastante a las sesiones, que no haga declaraciones, que se deje de meter en temas de partido, que se esconda, que se guarde.
No, que imite a García, a Fernández Noroña, o al diputado...
Fernández Noroña, que tanto lo...
O al diputado Richie, y se vaya de viaje.
Ándale. Ándale.
Sí, o así.
¿Puede pedir licencia a cada rato?
No, pues se van viajes representando al Senado de la República.
Y lo que le van a proponer este grupo de senadores que me dicen que cada día crece más es, si dejas la bancada, le bajamos los reflectores al tema, te vuelves un senador discreto.
Bueno, deja la bancada, deja la coordinación.
No, deja la coordinación. Bien. El castigo sería dejar la coordinación. Al final de cuentas, en enero, podemos abogar todos por ti para que te nombren embajador en Francia.
Sí, porque ahí estudió.
Sí, eso.
Porque la gente se olvida, pero a ver, tú eres tabasqueño.
Ahí estudió su doctorado.
Adán Augusto es un junior.
Sí,
ahí estudió. Es un junior tabasqueño. El papá es el que hizo la nota.
Tenía notarías.
Le heredó la notaría y le permitió hacer una holgada carrera dentro del PRI hasta que vio la religión verdadera y se fue.
La luz al final del camino.
A ver, pero ¿cómo podemos saber que esto no va a ser una simulación? Que Adán Augusto diga, estoy dejando la coordinación, deje a un gatito misifús y el nuevo coordinador...
A la senadora.
No.
No des ideas, por favor, Hugo.
Yo dije, no des ideas,
usted por favor.
Usted dice que deje la coordinación.
Yo dije gatito misifús, no dije otra cosa.
¿Podría ser tu conocido Mier?
Puede ser
Nachito
Mier.
Nachito Mier.
Gran personaje también.
Lo apapachó mucho.
Sí,
ahí en la,
claro.
Sí, pero no les des ideas, ¿eh? Ya lo de la
ya
senadora
se
Chávez.
Tú.
No, lo de la senadora Chávez lo dijo él.
Yo no sé.
¿Cómo se llama el de Veracruz?
¿Yunes? No. Otro jurrente. Híjole. Estamos hoy de
a
un.
Ver, esto hay que ver si va en serio o no.
A ver, lo de la carta me dijeron que sí.
Sí, pero puede ser una carta para hacer creer a la opinión pública que sí se baja de la bancada. Recuperar algo de prestigio para... Porque no hay senador en este país, creo que casi en el mundo, que tenga buena reputación y prestigio. Y pongan a un títere, o pongan a un títere que hasta el día que lo nombre ya no es títere y se tome en serio, ¿no?
Claro.
No sabemos.
Pero lo que este grupo de senadores...
Porque debería pedir licencia. Es lo que debería hacer.
Si nos vamos
a pedir licencia,
sentido, claro.
Para que los senadores de Morena puedan actuar totalmente libre.
Pero sí hay un halo de protección. Entonces, lo que estos senadores piensan es, a ver, si no va a haber un castigo legal, por lo menos lo tiene que haber político. Tiene que dejar la bancada.
Pues que deje la senaduría y que cuando ya dentro de 20 años, que esclarezca el caso, pues regrese, ¿no? En fin, no sé. Gracias, Ramsés Pech, por venir aquí al programa. Hugo Páez, gracias, Guillermo Vázquez Cándar. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a las 4 estoy aquí. Sigan con los deportes. Lleven paraguas porque va a llover.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.